Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 4 es donde estamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a ver los versículos del 1 al 11. Este va a ser nuestro primer estudio de este versículo. De estos versículos, hay dos aspectos que queremos enfatizar, uno esta noche y el otro el próximo domingo. Así que quiero leer a partir del versículo 16 del capítulo 3, Mateo 3, 16. La palabra de Dios dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos y pidamos la bendición de Dios. Padre, te damos las gracias por este tiempo de alabanza que ya ha sido una motivación para nuestros corazones, que nos ha preparado en muchas maneras para recibir tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo de la declaración de tu palabra, que yo pueda predicar de una manera que es fiel y sana. Protégenos del error, que lo que compartamos esta noche sea aquello que sea beneficioso para tu pueblo y que nos ayudes a recibir estas cosas, que genuinamente que nos importen las cosas que escuchamos y que por la obra de tu Espíritu podamos aplicarlas a nuestras vidas y que podamos ser edificados y prosperar espiritualmente. Oro por cualquier persona que me escucha que no conoce a tu Hijo. Pedimos por tu salvación. Oramos por tu iglesia, que nosotros podamos ser lavados por la sangre de tu, por el agua de tu palabra y que podamos seguir madurando. Te damos las gracias de que este es el medio que tú has ordenado para que nosotros podamos ser santificados continuamente y nuestra seguridad. Y te damos las gracias y alabanza por ello. En el nombre de Jesús. Amén. El bautismo de Jesús fue el punto de partida de su ministerio público. Y fue, en muchas maneras, un punto alto. Representó un gran momento para lanzar su ministerio. el que fue delante de él, Juan el Bautista, sirvió su propósito en el bautismo de Jesús. El ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús sale del ministerio de Juan el Bautista y ese era el propósito. La misión de Jesús, que se despliega simbólicamente en el bautismo, porque en esas aguas del bautismo, Él se identificó a sí mismo con nosotros. Él no es pecador y no tenía razón de ser bautizado en cuanto a arrepentimiento, pero Él está en esas aguas del bautismo representándonos a nosotros, identificándose con el mensaje de Juan el Bautista e identificándose con nosotros. Así que su misión está siendo desplegada. Él viene a este mundo para entregarse por pecadores. La identidad de Jesús como el Mesías se confirma en su bautismo. A Juan se le dijo que sobre quien él viera descender el Espíritu de Dios, y Jesús es el que sale de esas aguas bautismales, se dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús y permaneció sobre él, testificando que él era el Mesías. Él sabía con certeza de que él era el Mesías. Y a través de este acto de obediencia de parte de nuestro Salvador, su identidad como siervo, como rey y como hijo de Dios se confirma por el testimonio trinitario. Jesús asume el rol del siervo. Le dice Juan, tú tienes que dejar esto para que cumplamos toda justicia. Él está abrazando su misión como el siervo de Dios que sufre. Y dio testimonio, Jesús como Mesías y como el Rey prometido es identificado, el Espíritu Santo desciende sobre él y hay una voz del cielo, del Padre, que declara que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que los roles de Jesús como siervo, rey e hijo de Dios, su identidad es confirmada por un testimonio trinitario. Todo está en un punto alto, todo está listo para ser lanzado, todo parece estar preparado para que Jesús empiece a predicar, a hacer señales que demandaría la fe de aquellos que saben quién es Él, o que se dan cuenta de quién Él es. Pero, según Dios lo escogió, algo más tiene que venir antes. Y lo que viene antes es tan necesario como el bautismo para aclarar quién es Jesús. Dios testificaría de la identidad de su Hijo. Así que lo que leemos en los versículos del 1 al 11 en Mateo 4, en la tentación del desierto, esto es absolutamente necesario para cumplir toda justicia. Esta es la voluntad de Dios, como veremos en un momento. Es necesario porque a través de esto, Dios quiere decir algo más acerca de su Hijo, algo adicional. Es un testigo divino a quién es Jesús. Antes que Jesús comience su ministerio público, Él tiene que probar en privado. Y solo Jesús pudo haber sabido esto que pasó en la tentación. Así que el Hijo de Dios se prueba en privado antes de comenzar su ministerio público. Esta no es la única tentación que Jesús enfrentó. Como que si esta fuera la única tentación y pasó el examen. Esto pasó él este examen, pero no es la única prueba que iba a tener. No va a ser su última prueba. Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que el diablo busca oportunidades para probar al Hijo de Dios. Esta es una de ellas, de esos tiempos de prueba. Pero está escrito como un testimonio, algo que nosotros debíamos saber. Consideramos el triunfo de Cristo en el desierto. Este será nuestro primer estudio del tema. y nuestro enfoque será un poco diferente. Lo que nos enfocaremos hoy es la gloria de nuestro Señor al triunfar en el desierto. Dos puntos principales. El primero es, pensamos en la ubicación donde el Hijo de Dios fue probado. La ubicación en donde el Hijo de Dios fue probado. Versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, esto fue algo que ocurrió justo después del bautismo. Después del bautismo, Él va al desierto. Y hay tres cosas que quiero que notemos acerca de la ubicación de Cristo en el desierto. Esto fue iniciado por Dios. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Jesús siempre hace la voluntad del Padre. Y por lo tanto, por la voluntad de Dios, por el liderazgo del Espíritu Santo, que Jesús va al desierto. Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Por qué es esto importante? Porque de inmediato, esta información debe poner este encuentro en un punto de referencia diferente. Muchas veces pensamos en estos versículos y pensamos en Satanás. Pensamos quién es Satanás, cómo opera, cómo él tienta. Hablamos de las estrategias que él usa para tentar, para que, de tal manera que venimos a esta sección y lo que pensamos es como entender nuestro enemigo espiritual. O tomamos esta sección y prestamos atención a nosotros mismos. Nosotros entendemos correctamente que Jesús es un modelo para nosotros para liderar, para ir en contra de la tentación o resistir la tentación, como la lectura bíblica de Hebreos lo dice. Y Él pasa el examen. Él nos muestra el camino. Eso es cierto. Pero el primer punto de enfoque en esta sección no es el diablo y no somos nosotros. El hecho de que Jesús es enviado por el Padre a través del ministerio del Espíritu del desierto nos dice que esta es la voluntad de Dios. Este es el lugar donde Dios el Padre quiere que su Hijo esté. Esto no es Satanás engañando a Jesús para que llegue a un lugar peligroso. No, es Dios quien está enviando a su Hijo al desierto porque Dios quiere decir algo acerca de su Hijo en el desierto. Así que el primer punto de enfoque para nosotros no es pensar en el diablo y en nosotros, sino pensar en Cristo. Quiero preguntarte, ¿haces tú esto cuando tú lees esta tentación? ¿Qué es lo que yo veo acerca de mi Salvador? ¿Qué es lo que este pasaje habla acerca de mi Salvador? Por supuesto que es bueno que nosotros aprendamos lecciones acerca de cómo lidiar con Satanás, y vamos a hablar de eso el próximo domingo, pero esta noche nos vamos a enfocar en Cristo porque ahí es donde debemos comenzar. Así que esto fue iniciado por Dios. Y en segundo lugar, la ubicación fue designada por Dios. No solo fue la voluntad de Dios de llevar a Jesús a un lugar diferente después de su bautismo, sino que donde Jesús está es donde el Padre quiere que Él esté. El desierto es el lugar designado. Jesús está en el desierto a propósito. Hay una razón por la cual Él está ahí. Pero debemos registrar esto. No solo se le lleva a un lugar después del bautismo, sino que el lugar donde Él está es donde Dios quiere que Él esté. Y el propósito se nos dice por Dios, ¿cuál es el propósito? Dios nos dice en la narrativa. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. El Padre está enviando a su Hijo a un lugar donde va a ser tentado. Cada tentación que Jesús enfrentó, cada tentación que nosotros enfrentamos, hay más de una motivación. Desde el punto de vista del diablo, esta es una oportunidad para que el Hijo de Dios peque. Su motivación, su ambición es arruinar, es destruir. Su motivación y su ambición del diablo es que el Hijo de Dios falle. Pero el propósito de Dios para llevar a su Hijo ahí es probar a su Hijo, demostrar algo acerca de su Hijo que no se vería de ninguna otra manera. De tal manera que cada tentación que tú y yo enfrentamos, si nosotros estamos caminando en obediencia, cada tentación que enfrentamos desde el punto de vista del diablo es para arruinarnos, pero desde el punto de vista de Dios es para probarnos. Y eso es lo que está pasando acá. Por la iniciativa de Dios en el lugar, el desierto, para ser tentado por el diablo. ¿Qué es lo que está ocurriendo que Dios quiere que reconozcamos? Lo que debemos reconocer tiene que ver con la persona de Cristo, la identidad de Jesús, y también tiene que ver con su misión. Y yo diría que el mensaje que se nos está dando es amplio. Creo que es un mensaje que se nos comunica que es muy amplio, y lo diría de esta manera: en cada modo o manera que el hombre ha fallado, aquel que representa a los que va a salvar, él debe tener éxito en esas áreas. Si nosotros vamos a ser salvos en todas las maneras que el hombre ha fallado, el Salvador debe andar en ese mismo camino, pero él debe tener victoria. Cristo fue victorioso donde nosotros fallamos, y eso era necesario para que Él nos pudiera salvar. Y hay tres fallas específicas del Antiguo Testamento que vienen a mi mente cuando encuentro esto que pasó en el desierto. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué es esto importante? Y hay tres fallas específicas. Y en cada caso, cuando pensamos en estas tres fallas, Cristo fue victorioso donde los hombres fallaron. En primer lugar, Adán. En segundo lugar, Moisés. En tercer lugar, Israel. Vamos a comparar y contrastar entre el Salvador y Adán, entre el Salvador y Moisés, entre el Salvador e Israel. Y al comparar a Cristo y Adán, vemos la fidelidad de Cristo como representante. Cuando comparamos a Cristo con Moisés, vemos la fidelidad de Cristo como libertador. Y cuando comparamos a Cristo con Israel, vemos la fidelidad de Cristo como hijo. Veamos primero la falla de Adán. Quiero recordarles que el Nuevo Testamento presenta a Cristo en oposición a Adán para explicar nuestra salvación. Y el desierto habla del contraste entre el representante de la humanidad por naturaleza y el representante de la nueva naturaleza por salvación. Cada historia, la caída y la salvación, se es contada por medio de un representante. Adán nos representó a todos en el jardín. Él cayó, todos caímos. Cada persona salva, explicamos nuestra salvación por virtud de la victoria de aquel que nos representó, que es Jesús. A él se le dio un pueblo por el Padre de antes de la fundación del mundo, y él vino al mundo como representante de ese pueblo. Vivió por nosotros sin pecado, murió por nosotros como un sustituto en la cruz. Él resucitó de los muertos para nuestra justificación, ascendió a los cielos. Él es nuestro mediador en estos momentos. Él va a regresar de nuevo para traernos y nos va a presentar sin mancha y sin arruga por su obra terminada. La caída se explica por nuestro primer representante Adán. Nuestra salvación se explica por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y esa es una comparación que la Biblia hace. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Cómo explicas tu nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cómo explicas tu nuevo nacimiento? Lo explicas de esta manera, tu nueva vida es del cielo. Tú eres parte de un pueblo cuya ciudadanía está en los cielos. Y tienes esto por Jesucristo, por el último Adán, por el hombre que vino del cielo. Versículo 49 de 1 Corintios 15, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un hombre nos representó en muerte, el otro nos representa y el resultado es vida. En esos versículos, 1 Corintios 15, tenemos una comparación entre dos Adanes, el primero y el último, el que falló y el que redime. Ahora pensemos en la falla del Adán, en su enemigo, la ubicación. Hablando del primer Adán, ¿cuál era su enemigo? Satán o Satanás. ¿Cuál fue su falla? Aceptó lo que Satanás ofrecía. ¿Cuál fue su ubicación? El paraíso que Dios proveyó para Adán. El huerto en el cual Dios lo puso. Ahora pensemos en nuestro Salvador. ¿Cuál era su enemigo? Satanás. Su triunfo, él rehusó lo que Satanás le ofreció. Su ubicación, el desierto que el pecado del hombre produjo. No había desierto antes de la caída. Este planeta está bajo una maldición, así como el hombre está bajo una maldición. Así que el último Adán falló, donde el primer Adán falló. El último Adán triunfa sobre el tentador que venció al primer Adán. Y por el fallo del primer Adán, el último Adán no enfrenta al tentador en un paraíso, lo enfrenta en un paraíso perdido, lo enfrenta en el desierto que el pecado del hombre produjo. Jesús tuvo que venir en la misma arena que el pecado del hombre había producido y poder salvar de ahí al hombre y obtener el perdón de pecados para ellos. Él enfrenta al enemigo de nuestras almas en un territorio que ha sido perdido. Y ahí él donde debe derrotar al enemigo para salvarnos de la maldición. Vemos a nuestro Salvador en el desierto, teniendo que batallar con el mismo enemigo y teniendo que triunfar donde Adán falló. Segunda falla, la de Moisés. ¿Por qué pensamos en Moisés? Dice el versículo 2 de Mateo 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto no quiere decir que no tuvo hambre antes de esto, pero está diciendo que al final del periodo tuvo hambre. Está ahí el hambre. Y abre la puerta para la tentación específica con la que se va a enfrentar. Él ha estado ayunado 40 días y 40 noches. Jesús es presentado como el profeta, como Moisés, pero es mayor que Moisés, es el Hijo de Dios. Pero es comparable con Moisés en ciertos sentidos. Y cuando vemos la vida de Moisés, descubres que él estaba preparándose para ser un mensajero de Dios y darle las palabras de Dios. Él ayunó 40 días. Y después del pecado de los israelitas, y Dios los iba a destruir, Moisés intercede por ellos y ayuna 40 días. Así que Moisés como mensajero ayuna 40 días y Moisés como mediador ayuna 40 días. Deuteronomio 9:8. en Oreb, provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y 9:17 de Deuteronomio. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Aquí está Moisés en el desierto, ayunando 40 días, 40 noches, para servir como mensajero y como mediador, intercediendo por el pueblo de Dios, para rescatarlos. Como sabes, Moisés nunca llevó a Israel a la tierra prometida por su propio pecado, por su propia falla. Él fue usado por Dios como un instrumento para sacarlos de Egipto, pero él no lo llevó hasta la tierra prometida. Él falló. Y sin embargo, Dios prometió que iba a proveer un Mesías que iba a tener victoria donde Moisés falló. Y esto es algo que los primeros predicadores de la iglesia enfocaron. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta es predicación del apóstol Pedro y les está recordando que a través de Moisés había una promesa de alguien que iba a ser como Moisés y que había que escuchar de él. Y él sería el último o el mayor de una serie de profetas. Así que el pueblo de Dios tenía que escucharlo para que no fueran destruidos. Y Jesús es ese profeta en el sentido máximo, es el profeta divino. Así que a medida los profetas van anunciando las cosas y como el sol que va saliendo y alumbrando más y más, Jesús entra a la tierra. Hay que escucharle a Él o serán destruidos. Es como Moisés, en otro sentido, que es el libertador de su pueblo. Pero Jesús no falla. Él es el que salva. Él no falla en llevar a su pueblo a la tierra prometida. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro dice, lo que están viendo ahora es lo que Moisés habló. Escúchenle a él, escuchen al siervo de Dios. Moisés era un hombre piadoso, era un hombre humilde, pero falló. Y Cristo triunfa donde Moisés falló. Jesús probó ser el intercesor perfecto. Ves a Cristo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Él fue victorioso donde Moisés falló. Pero también pensamos en la falla de Israel. Las tres citas del Antiguo Testamento usa en su batalla contra el tentador viene de Deuteronomio, capítulo del 6 al 8. El pueblo de Dios se le recuerda de su fail, de los mandatos de Dios, cuando están siendo preparados para entrar a la tierra prometida. Jesús cita de esos pasajes. La primera tentación. Si eres hijo de Dios, el tentador le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Moisés, hablando al pueblo de Dios, en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Israel estaban siendo probados en cuanto a su fe y obediencia a Jehová. ¿Qué lección deben aprender? Dios los va a cuidar, pero no te enfoques en el pan, sino en la palabra de Dios. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está siendo tentado como Israel lo fue. ¿Qué es lo que Jesús recuerda y obedece? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Satanás está usando la escritura. Ah, hijo de Dios. Y por eso quería leer la sección del bautismo. ¿Qué se declara de Jesús al salir de las aguas del bautismo? Este es mi hijo amado. ¿Qué está haciendo Satanás en esta tentación? Si eres hijo de Dios. Versículo 5, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Él toma las palabras que el Padre ha dicho de su Hijo. ¿Está llamando a Cristo a cuestionar la declaración o probar la declaración? Demuestra la declaración. Eres el Hijo de Dios haciendo esto. ¿Pero qué es lo que Satanás hace? En la segunda tentación, cita del Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo es que Jesús responde? Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto tiene que ver con la falla de Israel. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Déjenme recordarles, Moisés al pueblo de Israel, tentaron a Dios. No debes hacer esto. Y Jesús recuerda, Jesús se somete. Él no va a tentar a su padre. Él no va a hacer lo que Israel hizo de fallar y tentar a Dios. Tercera tentación, versículo 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No debes ser idólatra. Debes adorar únicamente al único Dios verdadero. Solo a Él debes adorar. Israel falló, por supuesto, pero Jesús no falla. 40 días de ayuno también nos recuerdan 40 años de vagar por el desierto, donde el pueblo de Dios fue probado por hambre. Cada una de las tentaciones se enfoca en áreas específicas donde la nación de Israel falló. Cristo es el israelita representante, Él es el Hijo de Dios. Ha venido a representar y liberar al verdadero Israel de Dios y cumplir las promesas hechas a Abraham en cuanto a la nación. Así que vemos que Jesús pasa las pruebas que Israel no pudo pasar. Aún la tentación que Satanás ofrece basada en el Salmo 91 es de un pasaje que aplicaría a todos los hijos de Dios. No solo el Mesías. Habla del cuidado y la fidelidad de Dios a aquellos que ponen su confianza en Él. Habla de la fidelidad de Dios a aquellos que buscan refugio en Dios. El Hijo de Dios hace, el Hijo de Dios tiene a su Padre como su refugio, pero Él no lo desobedece, sino que se somete a Él siempre. Cristo confió donde Adán no lo hizo. Cristo logró lo que Moisés no pudo lograr. Cristo triunfó donde Israel falló. Así que la ocasión es diseñada por Dios, la ubicación es designada por Dios y el propósito es identificado por Dios. Esta es la ubicación para probar al Hijo de Dios, donde esta declaración divina va a ser hecha acerca de su Hijo. El último Adán, el profeta como Moisés, que es mayor que Moisés, el Hijo de Dios, el representante del verdadero Israel, que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo sería probado el Hijo de Dios? Este es el segundo punto. Comenzaremos hoy y terminaremos el próximo domingo. Pensamos en la ubicación donde el Hijo de Dios fue probado. En segundo lugar, el examen que probó al Hijo de Dios. Lo que tenemos frente a nosotros es la batalla espiritual más única en la historia del mundo. Esto es algo único. Muchas veces vemos este pasaje, pensamos en Satanás como el tentador, pensamos en nosotros y nuestras tentaciones, como que si lo que estamos viendo en estos versículos es exactamente lo que tú y yo enfrentamos en nuestra tentación. Esto no es exactamente como lo que nosotros enfrentamos. Hay lecciones y hay cosas similares. Jesús nos enseña por cómo Él responde, pero hay algo enteramente único y diseñado por el Padre de que sea único, que tenía que ser único. ¿Quién es el tentador? No es Dios. Es una criatura, como nosotros somos criaturas. Pero es una criatura diferente. Él es un ángel caído. Y como tal, Él es más poderoso que nosotros somos. Su propósito original no era más glorioso que el nuestro, pero Él es más poderoso que nosotros. Y desde su caída, desde su rebelión, Él es una criatura malvada y poderosa. La Biblia nos dice que Él gobierna sobre el reino de las tinieblas, que está en oposición al pueblo de Dios y el reino de Dios, opuesto a la voluntad de Dios, opuesto al Hijo de Dios. Él es el Dios de este sistema mundano mal. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un reino, hay un dominio de tinieblas y hay un Dios con D pequeña. El Dios de ese sistema es Satanás, el tentador. Él es el gobernante del dominio de las tinieblas, Colosenses 1:13. Hablando de nuestra salvación, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos nacimos en ese dominio de las tinieblas. Y Jesús, por su obra terminada, eso fue lo que se necesitó. Y tener nueva vida en Cristo para que nosotros fuéramos transferidos de ese dominio de las tinieblas al reino de Dios. Él es un gobernante que va a ser vencido. Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aún durante el sufrimiento de nuestro Salvador, aún en la cruz, y luego en la tumba vacía, la derrota certera del diablo ha sido declarada. Y cuando Jesús echaba fuera a los demonios, el dominio de las tinieblas estaba siendo sometido. La certeza de la derrota de Satanás ha sido declarada. Él es un acusador que va a ser echado fuera. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Deben ser motivados ahora, hermanos y hermanas en Cristo. Él acusa no solo ante Dios, sino delante de ti. Él nos acusa en nuestras conciencias. Debemos ser motivados porque Él va a ser lanzado fuera. Y tú estás delante de Dios, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Todos tus pecados han sido perdonados. Él está sobre un sistema malvado que incluye amigos, si lo puedo decir de esa manera, otros ángeles caídos. El Nuevo Testamento lo llama demonios. Esta es la primera persona que vemos, al tentador. Versículo 3. Algunas otras cosas que quiero decir acerca del tentador. ¿Qué libertad tiene Satanás? Él tiene la libertad de un perro en cadenas. Él tiene la libertad que Dios le permite tener. Dios le permite tener gobierno por el momento de este dominio de las tinieblas, pero todo está sujeto a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios gobierna sobre todo, pero eso no quiere decir que Dios aprueba todo lo que el diablo hace, pero que Dios en su soberanía controla las cosas de tal manera que al final de los tiempos todas las cosas se verán que son para la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Satanás está encadenado, solo haciendo lo que Dios le permite hacer. ¿Cuál es el primer texto cuando pensamos en esto? Pensamos en Job. Todo lo que Job sufrió, y Dios fue soberano sobre ello. Job 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Cada vez que leo esto, yo pienso, Señor, no menciones mi nombre, por favor. No debería pensar de esa manera. Esto es algo terrible. Y Job no tenía el libro de Job. Todo lo que tenía era lo que él estaba experimentando. Él no sabía nada de esta conversación. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo a Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios es el que menciona a Job. Dios habla de la fidelidad de Job. Satanás cuestiona la fidelidad de Job y Dios le da espacio para obrar a Satanás y le pone límites a lo que Satanás puede hacer. Piensa también en Pedro, Simón Pedro, que le dijo en Lucas 22:31, dijo, Simón, Simón, Satanás os ha demandado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, le dice Jesús, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, no si vuelves, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás demandó un permiso, pero hay un intercesor que pone un límite de lo que Satanás iba a poder hacer. Tu fe no va a fallar en última instancia. Cuando tú regreses, cuando te hayas arrepentido, cuando hayas vuelto, esto es lo que debes hacer. Confirma a tus hermanos. Satanás es como un perro en cadena. Cualquier libertad que tiene está sujeto a la soberanía de Dios. Él no funciona o no opera solo. Todo el mundo, toda la humanidad, en su perdición, es parte de su sistema. La humanidad, desde la caída, está cautiva por Satanás a hacer su voluntad. Según Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino hombre para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo cada día en este planeta? Está llevando a los humanos a hacer lo que él quiere. Y la única liberación es el poder salvador de Jesucristo. Dios da el arrepentimiento que lleva al conocimiento de la verdad, y así venimos a nuestros sentidos correctos y somos liberados de la cautividad de Satanás. Esto se vuelve muy práctico. Lo que quiere decir es que nos vamos a encontrar con actividad humana en este mundo que representa engaño espiritual. Quiere decir que personas están haciendo lo que Satanás quiere sin reconocerlo. Lo que tú ves en nuestro mundo a través de la humanidad perdida es la expresión de una estrategia satánica, todo bajo la soberanía de Dios. Así que Dios, por ejemplo, en Romanos 13, está obrando a través de los gobiernos, promoviendo lo bueno, y sin embargo, en el mismo gobierno humano, siempre va a haber actividad satánica en la manera en que los hombres y mujeres perdidos piensan, qué es lo que buscan, qué es lo que los motiva. El dominio de las tinieblas está obrando a través de hombres cautivos en esa oscuridad. Por eso exhortamos en la mañana que nuestra batalla no es con carne y sangre. Aun cuando los hombres están haciendo cosas malvadas, están siendo informados por estrategias satánicas. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Así que cuando pensamos en filosofías del mundo, doctrinas falsas, aún como la autoridad es usada, Satanás está obrando en este mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cristiano, escucha, no debes vivir como un mundano, no debes vivir como el mundo que opera bajo los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Así no es como debemos vivir. Eso no viene del Padre, eso viene del mundo. Versículo 17 dice que el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De dónde vienen esos deseos del mundo? ¿Quién está informando esos deseos? Hay un sistema espiritual obrando que refleja la actividad de Satanás y de todos los demonios. Los demonios están activos en el mundo. Nosotros no vemos esto manifestado de la misma manera que se veía durante la era apostólica, durante el ministerio de Jesús y de los apóstoles. La cortina espiritual se abrió de cierta manera. Hubo mucha actividad sobrenatural. Eso no lo vemos hoy día, pero las mismas realidades existen. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es la falsa enseñanza? Tienes la actividad de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los hombres están operando. Te encuentras con mentirosos, conciencias cauterizadas. Las doctrinas que están entregando son doctrinas de demonios. Pienso que a veces las personas subestiman eso. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judíos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿No crees que puedes usar su nombre de una manera que no involucra una devoción personal a Él? Jesús, yo sé quién es, Pablo sé quién es, pero ¿usted quiénes son? Los demonios están activos en nuestro mundo. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo quiero que entiendas que lo que tenemos en este encuentro en el desierto representa el encuentro de dos príncipes, no dos iguales. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios en carne humana. El diablo es una criatura, pero hay dos reinos representados acá. Y no hay mayores representantes que pueden ser considerados. Satanás viene como el Dios de este mundo, Jesús viene como el soberano sobre todo, pero Él ha abrazado el rol de un siervo para salvar a la humanidad, de tal manera que hay un tipo de soberanía. Jesús encarnado, que se le va a dar después de su triunfo, después de su obediencia perfecta, después de su muerte sustitutiva, después de su resurrección, después de ascender, hay una soberanía que debe ser ganada. De tal manera que este encuentro representa algo que realmente tiene mucho en la línea. El príncipe de este mundo que será lanzado fuera se encuentra con el príncipe de paz y que va a triunfar para salvarnos. Muchas veces vemos este versículo, pensamos en Satanás, pensamos en nosotros, pero hay algo mucho más grande que está ocurriendo acá. Es Cristo ganando nuestra salvación por su propia obediencia. Quiero decir esto, sé que lo saben. Casi seguro, nuestras tentaciones nunca han involucrado un encuentro directo con Satanás. Nosotros tratamos con autoridades menores. No hay duda alguna que encontramos con tentaciones que vienen de ese reino, pero probablemente no hay una persona en este salón que se ha encontrado con Satanás mismo. Así que tienes el príncipe de la oscuridad y el príncipe de paz, y hay una batalla de dos reinos en una escena increíble, porque estos dos se conocen. Uno creó al otro. Jesús es el Hijo de Dios de toda la eternidad. Jesús es el Hijo de Dios de toda la eternidad. Su naturaleza humana tuvo un inicio, pero su naturaleza divina no. Jesús es el eterno Hijo de Dios, pero tomó la forma de un siervo para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios. Y ahora está siendo tentado por aquel que él mismo hizo. Él creó a Satanás. Y ahora Satanás está tentándolo a él. Al venir a la tierra, nacido de una virgen, tomó una naturaleza adicional, el Dios hombre, tentado por Satanás. Está Jesucristo, el segundo Adán, enfrentando a Satanás, no en el paraíso, sino en el desierto. El mediador supremo debe ser el libertador perfecto. El Hijo de Dios debe pasar la prueba que Israel falló. Lo que está siendo probado es que Jesucristo, aunque se encuentra con el Dios de este mundo, es un rey infinitamente superior. Y él prueba esto por su obediencia a su Padre. Él prueba esto por su fidelidad a su misión. Donde el hombre cayó, Jesús lo recupera. Donde el hombre estaba perdido, Cristo salva. En el desierto, así que dejamos este pasaje, no pensando en nosotros, sino admirando a Cristo y dándole gracias a Dios que nuestro Salvador triunfó en el desierto para liberarnos del dominio de las tinieblas y transferirnos al reino de Dios. Y querido santo, esta es tu seguridad. Aunque nosotros enfrentamos tentaciones, yo no soy salvo o no, dependiendo de lo que yo hago con cada tentación, porque mi Salvador triunfó en cada tentación y ofreció su vida perfecta en lugar mío en la cruz, para pagar por todos mis pecados. Y está vivo para siempre, y Él me ha tomado, y para siempre me sostendrá a través de todas mis tentaciones, ya sea que fallo o triunfo. El triunfo ya fue ganado por Él. La victoria ha sido obtenida. El acusador de nosotros será lanzado fuera. La simiente de la mujer ha destrozado la cabeza de la serpiente. Y eso es lo que celebramos en Mateo 4, versículos del 1 al 11. La iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta vista de nuestro Salvador. Gracias porque Jesús nos salva. No somos salvos por obras de justicia que nosotros hemos hecho. Según tu misericordia, nosotros somos salvos por Tu misericordia, que nuestros pecados han sido perdonados, ha sido un don que nos ha sido dado. Y tener la justicia que necesitamos delante de ti, esa justicia no es nuestra, sino la justicia de tu Hijo Jesucristo. Él vivió por nosotros antes que muriera por nosotros. Él fue victorioso en todo en lo que nosotros fallamos. Ya sea que consideremos a Adán, Moisés o Israel, en todo lo que fallamos, Él triunfó para salvarnos, para salvar a su pueblo de sus pecados, para salvarnos, para salvar a su pueblo. Para ti te damos las gracias por nuestro Salvador. Te damos las gracias por el Cordero de Dios que vino al mundo para entregar su vida por sus ovejas, para reconciliarnos contigo. Te damos gloria y alabanza por nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.